Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Aquí estamos en la Sala Pablo Neruda del Paseo de la Plaza, que queda en Corrientes al 1600, que está llena, curiosamente se ha llenado todo y después no apareció más gente. ¿Cuál es la política en la otra puerta, me está pareciendo?
En el Pullman.
Pero ahí están subiendo en un Pullman, que es un lugar que habitualmente no se usa, pero que hoy vamos a usar. Tenemos que decirle a la gente que sube al Pullman que la estabilidad del mismo es relativa.
No, 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 acaba de subir con un bebé.
No le diga eso.
Tenga mucho cuidado porque... Ya la Sara Picasso la hemos tenido que demoler, sí. Está en plena demolición. Si ustedes durante la función oyen ruidos, un ruidaje como de pezuñas, es que están demoliendo trabajosamente la Sara Picasso, que es una sala difícil de demoler.
Sí, no se deja,
No se entrega fácilmente como tantos de nosotros.
Ahora, el Pullman de esta sala es un pedazo de la sala...
Es un pedazo que sobró, que
claro, y lo pegaron.
Al demoler,
¿cómo van a
al demoler les quedó
eso?
Entero un pedazo de la otra sala y lo pegaron acá arriba y quedó un Pullman fantástico.
Cayó enterito y justo entraba acá.
Sí, sí, sí.
Pero encastró justo, o sea, si cede una pared se cae.
Claro.
Porque hubo que hacer fuerza.
Por las dudas no salten. ¿A usted no le llama la atención que todos los días a esta hora entre un montón de gente? ¿Y justo ahora sí ha detenido el fluir?
Un poco raro
esto. ¿Usted no le hace pensar que hay alguien allá en la entrada que le dice no hay mal lugar?
Puede ser. ¿Quiere que vaya a fijarme?
Porque venía gente que de golpe no vino más nadie. Y tan exacto con el número de butacas que raro, ¿no? Qué suerte tenemos.
El público sabe calcular.
Sabe calcular cuando ya no puede entrar menos, viene más. Bien.
Sabe calcular la capacidad de la sala, ¿sí?
Bien, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Buenas noches.
Que se encuentra entre nosotros. Y a nuestro querido amigo Gillespie. Bueno, estamos todos muy contentos, Gillespie, de que usted esté aquí, usted también, Barton. Muchas gracias por acompañarme en estas noches.
Usted es bastante agradable también.
Bueno, listo, finalicemos con esta parte.
Ah, pero justo llegaba el momento de los
abrazos. Ahora viene el momento en que usted nos comunica las actividades próximas de nuestros artistas vecinos.
En un ratito se lo comunico. O,
bueno, Karina Biorlegui,
Karina Biorlegui mañana.
Karina Biorlegui estará mañana en Clásica y Moderna.
Sí.
A las 12:30 de la noche.
Exactamente.
Un poco después de la medianoche comienza el show de Karina Biorlegui con los primos Gavino ahí en Clásica y Moderna, acá en la Avenida Callao.
Callao al 800, ¿eh?
Sí. En tanto que hay que prepararse porque nuestros amigos de Cabernet, y junto con la antigua Jazz Band, estarán el día 20, ya les informaremos hora, etcétera, en el Teatro IFT, en un show conjunto.
Está muy bueno eso.
En realidad, hay que decir, la antigua Jazz Band ha invitado a nuestros amigos de Cabernet a participar de un show, etcétera, etcétera.
Sí, porque cumple 40 años la antigua Jazz Band.
Así es.
Y esto va a ser el 20 de marzo a las 9:30 de la noche, ahí en Boulogne-sur-Mer 549, del IFT.
En el Teatro IFT, que es el teatro donde yo canté por primera vez.
¿En serio?
Sí.
En zona de 11, ahí a mí.
Sí. Yo canté por primera vez en un teatro.
¿Y en qué circunstancia?
Allí. Yo tenía un quinteto vocal que hizo telón con Mercedes Sosa.
¿Y Mercedes Sosa estaba en ese espectáculo?
Sí, claro. Nosotros éramos los que cantábamos y todos deseaban que termináramos rápido.
Un quinteto vocal, como Cabernet, pero un quinteto.
Como Cabernet, pero mucho peor.
¿Y cómo se llamaba el quinteto?
Quinteto
ese?
Clave. Bueno.
¿Y había alguna persona que podamos identificar hoy en ese quinteto?
No, aquí en la sala.
Pero no estaba López Pucho, ninguno
no,
de esos.
No, pero hay muchachos que han cantado mucho. Adrián Fernández, Elba Picó, que es una cantante de tango muy buena. Ya Adrián lo nombré, a Carlitos Pérez. Y Mabel Bromberg, que era una chica que cantaba muy bien también, y estaba yo.
¿Y quién escribía los arreglos? ¿O quién?
Yo.
Bien, qué bien. ¿Y hay algún disco, alguna grabación?
Hay algunas grabaciones, pero...
¿Y el repertorio? Perdón, este es un reportaje de Alejandro sí. Dolina, buenas noches.
Hacíamos, canciones criollas y algunos tangos. Pero bueno, déjeme en paz.
¿Dónde se siente mejor, en la radio o en la literatura?
En el diván de su hermana.
¿Cómo es un día en la vida de Alejandro Dolina?
Usted ha estado escuchando los últimos reportajes que me han hecho, ¿eh?
¿Usted duerme la siesta?
Eso me lo han preguntado, no le diré dónde. Bueno, ve que ahora ha sucedido lo que nosotros prometíamos, empezado a llegar gente. Le digo por qué estamos preocupados por el Pullman. Se está llenando el pequeño Pullman, sí, que es un lugar que no siempre alberga gente. Y como lo instalamos ayer recién, sí, está un poco frescobalde. Así que, por las dudas, despacito, no se tiren al sillón. Siéntense despacito porque está medio fresco todavía. Los ladrillos están, mirame y no me toques.
Si notan que la pendiente se acentúa, que el tobogán, que es difícil ya sostenerse en la
butaca.
Hay
que saltar inmediatamente.
Hay que saltar.
Usted, por ejemplo, solía ir al cine o al teatro, al Pullman, para arrojar cosas a la platea.
No.
Incluso llegado al caso salivar.
¡Ay, qué feo!
Como están haciendo algunos de estos, de ese señor.
En la primera fila había uno que estaba asomado.
Eso se podía hacer en los cines de antes, que eran muy grandes.
Eran grandes, sí.
Eran
tan
pulmón.
Grandes como era necesario. Es necesario que sea grande un cine.
Claro, pero ahora de un cine, de uno de esos cines hacen cuatro. Dos cines en el Pullman y dos en la platea.
Claro.
¿No? Pero en algún momento creo que tiré algo en un Pullman de cine.
La gente solía ser incivil en los cines. Uh-huh. Algunos arrojaban pájaros.
¿Cómo? ¿Pájaros?
¿Dónde lo traían?
Se tomaba mucho trabajo, traían jaulas o pájaros en el bolsillo. En el bolsillo del pantalón es un buen lugar para llevar un pájaro. Sin necesidad de andar respondiendo preguntas enojosas. Y entonces llegaba un momento, en medio de la proyección, soltaban el pájaro, o los pájaros.
Creo que era un descontrol todo el cine.
Claro, y el pájaro veía, por ejemplo, un cielo, porque hay que elegir una buena escena para sacar un pájaro. Una toma aérea y el pájaro, esta es la mía, y se iba ahí volando hacia la pantalla y pasaba ahí.
Y se estampaba contra la pantalla.
Un aleteo, se escrachaba contra la pantalla, y esto producía evidentemente un distanciamiento, lo que Bertolt Brecht llamaba el distanciamiento, el público que estaba creyendo todo lo que veía, ya al ver un pájaro, un murmullo, se distraía y se distanciaba del argumento de la película, por ejemplo.
Claro, ya estaba más en el cine y entonces empiezan a cambiar las conductas del público.
Exactamente, cuando el público capta que está en el cine, ya no está tan emocionado por la muerte de Susan Hayward.
Sí,
y entonces empieza a buscar,
se pierde la magia y se rompe.
Sí, se rompe la magia enteramente y hay gente que grita, que se
además no favorecía la cantidad de tiempo que se permanecía en el cine, en dos, tres películas.
Antes daban tres películas, te queda la cabeza como si hubieras estado cabeceando ladrillos durante seis horas.
Y después en los intervalos aparecía en la pantalla la publicidad de que era otro telón con avisos clasificados.
Todavía hay de esos telones.
Sí, ¿hay algunos de esos?
Claro, dividido así en cuadrículas. Dividido,
pero sí, muchas cuadrículas.
Cosas muy humildes, de lo de bicicletería, el Diablo Rojo, que no es nada humilde, pero de todos modos aparecía. Sifones, no sé cuántos.
Sí.
Sodero, Escarinzi, todo eso de casero, ¿no?
Y los juegos estaban a la orden del día de identificar. ¿En cuánto tiempo identificás el aviso de panadería, don Alberto?
No, bueno, pero eso ya.
¿Y así?
No me lo convierta en te acordás, en una cosa nostálgica. Yo lo que quiero decir es que la conducta incivil siempre existió. No,
sí.
No es ahora que ahora estos caballeros están ahí en el pulmón escupiendo hacia abajo. Porque hay personas que entran, han escupido a una señora en el pulmón. No puede ser que se presente el culpable inmediatamente. Parece mentira, una vergüenza escupir a una señora.
Sí, pero la señora se ve que va a tomar represalia porque acaba de salir.
Sí, acaba de salir en compañía de algunos de sus sobrinos. Muy bien. Pero usted dígame algo que me saque de la angustia.
Usted sabe, hoy vi un documental en el canal Encuentro sobre...
Eso no me va a sacar de la angustia.
Bueno, no sé si lo va a sacar o no lo va a sacar.
¿Usted cree que un documental del canal Encuentro me va a sacar de la angustia? Tiene una idea muy equivocada de lo que la angustia fuere.
Un documental sobre la piel.
Peor. La piel.
Y me enteré de unos datos quizá alarmantes.
A ver, alármeme un poco.
Que la piel
es mejor estar alarmado que angustiado, ¿no?
Nuestra piel, la suya, la de todos.
Sí. No me metito, no creo.
La suya
la
también.
Señor, también.
La suya también. Está compuesta por escamas, ¿verdad?
Más pescado serás vos.
Están especialmente diseñadas para ser desprendidas todo el tiempo. Usted se frota.
¿En qué
no siempre,
un momentito.
Bueno, digo,
si hay suerte.
En las ocasiones en que se frota o es frotado,
sí,
se rasca o es rascado,
claro, bueno,
etcétera.
El amor.
O la permanencia en este mundo. La piel se va desprendiendo.
No,
todo el tiempo.
Que se nos sale la piel.
Vuela por escamas que son pentagonales.
Onda caspa. Es un asco lo que me está diciendo. Ya, creo que no volveré a besar a nadie.
Y acá viene el dato, porque todo hay que cuantificarlo en la televisión. Un ser humano de vida promedio, llamémosle 75 años de vida.
Le agradezco mucho.
Gracias. Favor que usted me hace.
Deja en el planeta 19 kilos de piel.
¿19 kilos de caspa? ¿Y cómo sacaron el cálculo? ¿Lo fueron siguiendo a un tipo? Juntándole
de bebé,
con una palita de bebé, y después cuando se murió lo pesaron. Yo leí también, o vi en el mismo canal Encuentro,
sí,
un documental muy parecido que decía que con la cera, con el cerumen de un señor, me refiero a los oídos, ¿no?
Sí,
por favor, recién...
A lo largo de toda la vida se pueden encerrar los pisos de todo el edificio de obras sanitarias.
Por favor, qué mal gusto.
Hace un paquete de ranchera.
Claro.
Ahora,
¿cuánto escupe un señor durante toda la vida?
¿Cuánto se escupe?
Y póngale...
Revidone.
Te puede llenar un barril.
¿Y cuánto llora?
¿Cuánto llora una madre?
No, una madre...
¿Una madre cuánto llora? Según, me dirá, según el hijo también.
Sí.
Pero suficiente para llenar una pileta de natación pequeña. ¿O no? No,
sí, no, no, es verdad.
Una pelopincho se llena con las lágrimas
de lágrimas
madre.
De madre, dice
sí,
usted.
Sí, sí, sí.
Pero un dato alarmante acerca de esto de la piel es que lo que se nos desprende, imagínese toda la gente en esta sala, todos nosotros
claro.
En este momento estamos dejando piel.
¿Cuántos kilos puede dejar toda esta gente de piel? Que después vienen unos empleados del paseo y juntan las latas que dejan, se fijan si alguien olvidó algún documento y también en un recipiente especial, piel. Los pedazos de piel que deja la gente
para trasplante, para cortarse.
Claro, para darle un buen uso, ¿no? Para reciclar.
No, ¿sabe quién la usa? Hay bichos que comen de nuestra piel.
Ah, bueno, para alimentar esos bichos.
Esos bichos que son ácaros.
Ay, señor, no me mire.
Estamos comiendo. En este momento
gente,
se lo están comiendo.
Hay gente que está comiendo y usted le produce asco con esto. A mí me nombran un ácaro, me levanto la mesa y me voy. Ah, sí, sí.
Usted está lleno de ácaros en este momento.
¿Sí?
Que lo están deglutiendo. Lo están catando. Sí. ¿Sabe dónde
me están morfando vivo, hermano?
¿Sabe dónde se juntan la mayor cantidad de ácaros, que es una fiesta para ellos?
¿En San Patricio?
No, no. Alfombras, como esta que estamos acá.
¿Ah, sí?
La alfombra es el hábitat...
natural del ácaro.
Es un paraíso
Acarolandia.
Para viven, duermen adentro, permanecen...
Hacen, lo peor... es que
dígalo.
Discúlpeme la expresión. Hacen uso.
¡Epa!
Mismo en nuestra piel tenemos ácaros. Sí. Y se entregan a juegos venéreos.
¿Pero usted lo percibe?
A veces, pero a veces no. Usted está, por ejemplo, con su madre. No respetan a una madre. Usted está hablando con su madre. Y tanto usted como ella tienen ácaros que en ese momento están...
Pero escúcheme...
Dele que dele haciendo el amor.
Señor, pero...
Y usted, incómodo, imagínese, ¿no? Estar incómodo, uno está hablando con la madre y los ácaros... qué sé yo. Uno a veces trata de cambiar la conversación. Dice, mamá, ¿qué te parece? Si para las vacaciones viajamos a Valeria del Mar. Todo para no decir, mamá, hay unos ácaros...
escúcheme, ¿hay ácaros hembras y machos?
Sí, me imagino que sí. Entonces,
ácaros y ácaras.
¿Cómo harían para reproducirse si no?
Sí, de todo en el universo hay masculino y femenino. Creo que salvo de dos especies que se reproducen de otra manera. Una lagartija y no sé qué otra cosa.
No me mire así.
No me mire así.
Todo lo otro.
Bueno, y usted no le pone nervioso saber que en este mismo momento usted está haciendo un programa de radio y ahí está. Y los ácaros ahí.
¿Los podremos escuchar? Digo, entre tanta gente, entre tanta piel. ¿Podremos escuchar el amor?
Creo, porque el ácaro tiene una voz, usted que sabe, en las alfombras, una voz muy muy apagada,
sí,
prácticamente.
Muy apagada, sí,
se escuchan entre ellos, pero porque están ahí, ¿no? Pero no, casi no se oye, ¿no? Prácticamente no. Mismo el microbio.
¿Al microbio?
¿El microbio qué es el microbio? Para hacer un concepto, ¿no? El microbio es algo muy chiquitito.
Pero mucho más
chiquito. Bueno,
mucho más chiquito.
El microscopio,
sí. Pero prácticamente ni se ve.
Pero con un telescopio.
Con un telescopio, efectivamente. Yo muchas veces voy al Monte Palomar.
Sí.
Voy al Monte Palomar y me dedico a examinar ácaros o microbios. El microbio es muy pequeño, y así que a lo mejor grita. Grita el microbio, grita su angustia, pongamos por caso. La angustia es el microbio. Calculo, si uno es un ser humano hecho y derecho y está angustiado, si uno fuera un microbio estaría peor, ¿no?
Sí.
¿No, amigos? ¿No han pensado en eso?
El microbio está ahí parado y pasa de repente un toro caminando.
¿Pero que el microbio quiere ser otra cosa? ¿Quiere ser más grande, dice usted?
¿El microbio? El microbio tiene, cuando toma conciencia de que es microbio, y peor todavía cuando toma conciencia del daño que hace. Porque por ahí usted, sin ir más lejos, el bacilo de Koch.
Pero ese es un microbio célebre. el tipo famoso.
Dice, yo estoy causando una enfermedad espantosa, dice el tiche, siente. Se da la cabeza contra la pared, que es usted. Y le agarra peor. Le agarra la tuberculosis peor. Digo esto para hacer un poco de difusión de temas medicinales.
Está bueno, muy bien.
Muy bien, está bien esto. Me impresionó mucho ese dato, a saber de que vamos despellejándonos por todo.
Sí, vamos dejando nuestra forma. Y va surgiendo otra también, ¿no? Porque también producimos piel.
Pero eso es una demostración más de que nos vamos sustituyendo a nosotros mismos día tras día. Y que este que está hoy hablando con usted,
sí, señor,
no es el mismo que fue ayer, ni es el mismo que será mañana. Afortunadamente. Uh-huh. Afortunadamente, porque la pertinacia y eso de agarrarse de un lugar del tiempo y quedarse ahí, negarse a pasar de día, es espantoso.
Sí, ahora, fíjese que pese a ese cambio permanente, que usted, por ejemplo, no es el mismo que hace 20 años, molecularmente no es el mismo que hace 20 años, sin embargo, es bastante de lo que fue hace 20 años porque lo podemos reconocer.
Sí, pero yo creo que me reconocen por unas comodidades burocráticas. Pongamos por caso el número de documento, el domicilio, pero no soy el mismo, no, pero para nada, tiene nada que ver. Pero hemos dicho aquí, hemos propuesto que no sea legítimo exigir deudas, exigir el pago de deudas contraídas ponerle 10 años atrás, cuando uno era otro. Y el que te la prestó también era otro.
Pero es muy difícil.
No sé qué somos.
Sin embargo, creo
hay
que...
hay un hilo que ensarta las cuentas de tipos que somos. Y ese hilo es la memoria. Si sacara el hilo, todos los tipos que hemos sido rodarían por el suelo, como perlas de un collar roto. Uh-huh. Pero, por suerte o por desgracia, está la memoria que ensarta todos esos hombres que hemos sido sucesivamente y nos hace la ilusión de que somos el mismo. Una ilusión carísima, desde luego.
Sí, quizás hay más verdad en la configuración de las cosas que en las cosas mismas, ¿no?
No lo sé, señor, retírese. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a Horacio Ríos y a toda la gente del Centro Audiovisual Rosario. Hay que hacer un trabajo.
Centro Audiovisual Rosario. ¿Y qué hacen? ¿Trabajo de qué?
Hacen de registro de material audiovisual latinoamericano, sobre todo en la Argentina, y tienen una biblioteca cada vez más grande, muy frondosa, y trabaja mucho en eso.
Muy bien. ¿Usted, querido Gillespie?
Voy a saludar al Mono Cohen, llamado Rocambole, que es un viejo amigo dibujante.
Las hazañas de Rocambole, qué extraordinario. Bueno, saludemos también a nuestros auspiciantes. Uh-huh. Los de Restaurant Babieca, un alarde de calidad. Señores, tengo aquí muchísimos correos electrónicos, daré cuenta de algunos de ellos. Aquí alguien, nuestra María Francisca, bueno, dice que hay milagros comprobados, particularmente gente que se ha curado inexplicablemente de una dolencia mortal en forma repentina y duradera, ¿no? Y bueno, habrá que convertirse entonces, ¿no? Bueno, que son procesos donde se analiza hasta los más mínimos detalles. Y después dice, no significa esto que ustedes deban creer en estos milagros comprobados. Pero sí, si están comprobados, yo no tendría ningún inconveniente en creer. Lo que me cuesta creer son los no comprobados. Pero dice, no se burlen de quienes creen en Dios y toman en serio a los milagros. No, pero ¿cómo me voy a burlar? Yo que quisiera creer, ¿no? Lo que hace uno es rastrear el desatino, eso sí. El desatino merece ser rastreado, es una actitud cínica, pero tiene que ver con la inteligencia. Y después dice que, ¿por qué está permitido burlarse de los católicos y no de otras religiones, judíos, musulmanes? Bueno... Y si a los católicos se les puede decir cualquier cosa y no deben replicar so pena de ser más aún objeto de burlas e ironía. Bueno, está bien. ¿Qué cosa, no? Acá por las dudas nos burlamos de todo. Empezando por nosotros mismos, pero... No, no, ojalá fuera solamente una burla, ¿no? No, no se enoje, no se enoje. No se enoje. Yo tengo cierto miedo de burlarme. Porque se enojan mucho. Se enojan mucho. Se enojan mucho. Se enojan más que Popper y los falsacionistas, por ejemplo. Usted se burla de un cientista, no se enoja, en general. Pero cuando se burla de alguien que cree en la verdad revelada, se enoja muchísimo. No sé por qué, qué raro. Debe producir, la fe debe producir también un enojo. No sé por qué, yo no sé cuál es la relación, pero cada vez que veo a una persona de mucha fe, es siempre alguien que se enoja mucho. No se enoje. Ojalá yo tuviera la fe sin el enojo. Ale dice, no está mal lo que decían aquellos filósofos de la Edad Media, bla, 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 bla. Y otra vez, aún los defensores acérrimos del método falsacionista tienen alguna creencia que va más allá de la razón, una mística. Yo no sé. Bueno, sí, posiblemente, dice Pau. Pero no sé si está tan, si es tan bueno eso, ¿no?
Lo de la mística, dice usted,
de tener creer, porque lo de creer precia toda evidencia, puede ser bueno, pero yo no estoy tan seguro. Antes me gustaba eso, me gustaba mucho, ¿eh? Es decir, ahí tiene el corazón razones que la razón no comprende. El pensamiento pascaliano, y era yo muy pascaliano también. Y muy amigo de Kierkegaard y de todos esos que hacían fuerza para creer. Y yo hice mucha fuerza para creer. Pero yo ahora no sé si es tan bueno, por lo que le dije antes, por lo que le dije antes, ¿no? Porque cada vez que alguien cree mucho, también se enoja mucho. Y, mucha, sí que muere mucha gente en el mundo por estas cosas.
Sí, claro.
Mucha gente muere, ¿no? Bueno. Hola, negro y equipo, ¿cómo están? Más o menos. Milonga sentimental, Pastor Dogancé.
Muy bien, mesa de entrada.
Soy Sil de Junín. Hola, Sil. Tuve una oportunidad de ver una foto del señor Barton y dice, Barton, dice que su voz no corresponde a su aspecto. ¿Es verdad? Sí, es verdad, Barton, su voz no corresponde a su aspecto. ¿Por qué? Porque no.
Pero escúcheme, ¿qué cara tendría que tener por la voz que tiene?
Mire, Barton.
No, yo soy inglés.
Me descubrieron.
Bueno,
nunca uno, si conoce a alguien por la voz, después conoce la cara, nunca le puede encajar.
¿Qué quiere decir? Yo conocí a muchas personas que primero le conocieron la voz, después la cara y después lo encajaron. Y andan ahí muy felices. Soy de las afueras de Escobar, en el famoso conurbano verde que dice Patricio, y ahí pasa el vendedor de huevos. ¿Usted cree en el vendedor de huevos?
Yo lo veo todos los días, así
claro,
que creo.
Ver para creer.
¿Me puedo hacer una pregunta acerca de huevos?
Sí, por favor.
¿Cuánto dura un huevo adentro del envase?
¿Cómo adentro del envase?
Adentro... Yo compro, cada vez que voy al supermercado compro huevos, nunca los uso, no me gusta el huevo.
¿Y para qué?
¿Para qué lo compra?
Después es un alimento y...
A mí me pasa igual, ¿eh? Tengo la huevera llena de huevos ancestrales.
Bueno, y eso
ya
es lo que...
saber de cuándo son.
Quiero saber cuánto dura, más de 10 años, 5 años, ¿cuánto dura dentro del huevo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El doctor,
¿sí?
Jacinto Coso, experto en huevos.
Sí. Mire, si el huevo es fresco, huevo de granja...
No, hace un... Pero supongamos que está un tiempo en la heladera.
Un huevo, no empiece.
Un mes.
Un huevo. ¿Cuánto dura un huevo?
¿Un mes? Un mes.
Tiene todos los huevos podridos, usted, lamento decirlo.
Me parece que mucho más, ¿eh?
Para mí un
acá
huevo...
Acá me confirma la producción, un año.
Puede durar tranquilamente 3.000 años.
No, señor.
Usted mete un huevo adentro de la tumba de Tutankamón, ¿no es cierto?
Sí.
Cuando se muere el tipo. Sí. Fenómeno. Ahora vamos a ver. Espera, se murió. Mira, el imperio egipcio, todo, la civilización. Viene Howard Carter. Y dice, mirá, ¿qué es esto? La tumba de Tutankamón. Sí. Abre, saca, pone un huevo enterito.
No, señor.
Entonces un huevo dura tranquilamente 3.500 años.
Un huevo petrificado.
No, no, no está petrificado, es un huevo, señor.
¿Y usted va y le puede hacer un huevo frito?
No, puede hacer un huevo frito. No, usted me preguntó cuánto duraba un huevo. No, si quiere hacer un huevo frito y comérselo, cómaselo. Se va a morir, porque está lleno de ácaros. Bien, Alejandro, mi nombre es Nicolás. Estoy estudiando en Gualeguaychú. Mandale saludos a Cristina de Lío. No, che, qué cosa dar el apellido, por ahí la comprometen.
Pero claro, ¿cómo
lo va? Si la mina Cristina anda con otro, ponele.
Cristina, en este momento el marido está en la cama con la mina, escuchando el programa y dice...
Sí, con esa sonrisa. ¿Qué? Dice, ¿quién es ese tipo?
Claro.
Se levanta medio un calzoncillo. Dice, ¿qué es esto? Y la agarra. ¿Qué es esto?
Lea más abajo. Dice, por favor, no mencione el apellido.
Últimos correos. Bueno, gracias a Matías Pérez Andrade, pero ya hemos leído ayer este mail de aprobación por lo que dijo usted respecto de la gente que se quejaba por el cambio de mano en la avenida Pueyrredón. Yo no tengo más mensajes, entonces ha llegado el momento de ir a la parte dispositiva de este programa.
Muy bien, pueden escribir a dolina@infobae.com o llamar por teléfono al 4535-4000, prefijo 011 si no están en Buenos Aires, o escuchar el programa a través de internet en www.infobae.com o venir acá.
Señores, hablaremos hoy del sati, que es una extraña costumbre de la India. Se trata nada menos que del sacrificio que hacía una mujer al morir su marido. Cuando moría el marido, en algunas castas, o en todas, la mujer, no, en algunas castas superiores, la mujer se tiraba la pira funeraria del marido y se prendía fuego. Es decir, no sobrevivía al marido. Lo hacían con la esperanza de conseguir una gloria póstuma e incluso merecer un monumento, porque se acostumbraba a hacer una pequeña construcción recordatoria de las viudas que se arrojaban a la pira funeraria del finado. Las viudas pobres que no aceptaban someterse al sati, así se llamaba este episodio, ¿no? Tirarse una a la pira funeraria. Digo, las viudas pobres que no se sometían a esta costumbre no podían volver a casarse. Y las que se sometían, pienso, tampoco.
Y obvio.
Incluso la dificultad era más grande en este caso. Las viudas de la India, en realidad, ahora que estamos solos, llevaban un triste destino. Incluso si se juntaban con otro tipo, caían en el desprecio público y perdían la validez de todas las promesas que la religión reservaba para el mundo futuro. Te juntabas con un tipo ese momento, caía un sacerdote, haraca que todo lo que te prometimos para el mundo futuro
queda anulado
porque te juntaste con este tipo. Conte que no me estoy burlando de la religión católica.
No, no, estamos hablando de India.
Lo aconsejable para una viuda en la India era que se retirara a una vida austera en la que debía alimentarse de vegetales y no volver a pronunciar jamás un nombre de varón. No podía volver a pronunciar un nombre de varón. En todo caso decía, el que te dije.
Ni por casualidad,
no.
Nada.
Pero la abnegación de las mujeres en general era notable en aquella sociedad. Una abnegación hacia el hombre. El padre estaba obligado a casar a sus hijas sin esperar la nubilidad. Se casaban a los 8 años tranquilamente. Las leyes de Manu, ya citadas aquí muchas veces, enumeraban toda una serie de matrimonios posibles, desde el más augusto, aquel celebrado entre brahmanes, que era la casta superior, hasta el más humilde, que no era precisamente celebrado entre dos miembros de la casta inferior, sino el matrimonio por amor. Ese era el matrimonio más humilde, el que no estaba concertado ni arreglado, ni respondía a ningún tipo de conveniencia, sino solamente al amor. Y ese era el ínfimo matrimonio posible. Aquellas leyes declaraban también que la mujer estaba sometida a todos los instintos de la naturaleza y que además carecía de las fuerzas para vencerlo. No es que lo decían aquellas leyes, supongo yo, en los textos de aquellas leyes había comentarios que definían a la mujer de este modo: está a merced de los instintos. Las mujeres eran entonces un ser instituido por los dioses como símbolo de la debilidad, por lo que se adoptaban medidas de precaución y represalias. Si usted cree que la mujer es un ser instintivo, que no puede vencer ninguna de las tentaciones, y que es débil, y que cae a cada momento, bueno, tiene que tener cuidado. Y en esta legislación de Manu, la culpable de adulterio moría devorada por perros. ¡Qué horrible! Pero fíjese, el cómplice, que naturalmente era un hombre, ¿no?, el cómplice de un adulterio, era colocado en una cama de hierro al rojo vivo. Yo prefiero que me coma un perro.
Sí. Quizás se lo comían después, ya cocinado.
Claro.
¡Qué espanto, eh!
Las muchachas no podían recibir ninguna educación. Dependían siempre de alguien y debían mostrarse en eterna pasividad. Así que todo el mundo las mandaba, las corregía, tenían que hacer todo lo que le decía. Lo único que ellas pedían era no ser golpeadas muy fuerte, o que al menos les pegaran en las partes más redondas. Las mujeres del Brahman debían ser, tal como prescribían las leyes de Manu, decían, han de tener por ley, las mujeres del Brahman han de tener el cuerpo bien proporcionado, han de pisar y de andar como un cisne. No sé cómo andan los cisnes, andan más bien como patos.
Sí, con la pata media.
Sí, media de acá.
Moviendo cogote para un lado y para
el cisne es elegante cuando nada, pero cuando camina. Sí,
cuando camina,
sí, una mujer de patas cortas.
Es mitigadora.
Sí. Acá conozco algunas que andan así. Son las que cumplen las leyes de Manu. Bueno, el busto,
¿qué tal?
Sí, hola. Se debe alzar con amplitud y decoro.
¿Cómo alzar?
Si se cae.
No, debe erigirse, dice usted.
Ay, qué bien.
Los brazos bien contorneados. ¿Qué quiere decir bien contorneados? Que son brazos nítidos.
Que se vea dónde empieza y
dónde termina. Porque lo peor es tener un brazo nebuloso.
¿Cómo no va a ver dónde termina,
claro,
un brazo? ¿Cómo tiene que ser?
No de babosa, ¿entiendes?
Gaseosa. Bien, los brahmanes, antes de morir, sugerían a sus esposas una abnegación absoluta que llegaba a tal punto que no podían sobrevivirlo. Desde los mitos, los brahmanes decían que aquellas mujeres que se sacrificaban igualaban a la esposa de Vashista, la divinidad de las puertas. Golpea que te van a abrir. Tal sacrificio las haría merecedoras de habitar en el cielo durante algo así como 35 millones de años. No es la perpetuidad, pero casi.
Sí.
Todo 35 millones de años en compañía de su marido, aun cuando este fuera realmente un degenerado.
Ay, qué fe,
y ya aguantar 10 años un tipo es una tarea ciclopia. Imagínate aguantarlo 35 millones de años. El tipo se levanta todos los días, dice lo mismo.
¡Haceme de comer!
No, cuenta el mismo chiste, 35 millones de años.
35 millones de años, alcanzar control remoto.
Sí, claro. También el 35 millones es un número, ya un día hablaremos de ese número y de los kalpas y de todo eso. Pero bueno. Por ejemplo, creen los hindúes que 35 millones es el número de poros que hay en el cuerpo humano. se ve que los cuentan, ¿no? Sí, súbemelo porque se ha caído. Hemos tenido permiso, gracias. Bueno, este asunto del sati se practicó en todo el Indostán de modo regular hasta el año 1824. Se creía que las esposas hindúes se arrojaban voluntariamente a las llamas, pero en verdad no estaba a su alcance evitarlo. La costumbre, el honor y el miedo lo convertían en un deber. Si alguna intentaba sustraerse a su muerte, los propios padres la obligaban a morir a fin de conservar la dignidad de la familia.
Ajá.
Y si no querían, le metían un brebaje embriagador denominado han, que se hace a base de lino y que disipaba todo temor con sus propiedades narcóticas. Y ya la mina ahí se
estaba entregada y la mataba.
No le importaba nada, se tiraba ahí a la fogata. En 1710, cuando murió el príncipe de Malabar con más de 80 años, sus 47 mujeres se tiraron a la hoguera. Lo hicieron adornadas con joyas, coronas de flores, dieron varias vueltas alrededor de la pira antes de tirarse, naturalmente. Y la principal de ellas llevaba la espada del difunto y dirigió unas palabras al heredero, que estaba lo más piola, y antes de arrojarse al fuego invocó a los dioses y dijo: nada me puede retener en este mundo, solo me queda seguirte. Y se mandó.
Ay, qué fea voz que tenía.
Y después la siguieron a...
Amiga, qué poco femenina que era,
Y qué decir criollo, ¿no?
Bueno, después cuando todos los cuerpos se consumieron, pasó un rato largo, imagínense, en 47 las mujeres, los asistentes tomaron algunas cenizas que servían como talismán y después se erigió allí un templo. A lo largo de todos los ríos de la India hay cientos de templos dedicados a las viudas sacrificadas por siglos. Y los ingleses asistieron durante mucho tiempo impasibles y hasta de modo oficial a estos suicidios. Los funcionarios de la corona explicaban su actitud por el compromiso contraído de no intervenir en los ritos religiosos de los pueblos tomados, quizá por no burlarse de los ritos religiosos. Después se prohibió el sati y hoy en día es un recuerdo, desde luego, ¿no? Así que en los mitos griegos hay algunos casos de mujeres que se arrojaban voluntariamente, pero a la pira del marido, ¿no? Pero como decisión extrema, en estado de desesperación y no por costumbre. Hay una ninfa que pudo ayudar a París en la guerra de Troya y no lo ayudó, y entonces cuando él murió se sintió culpable, ahí está, y se tiró a la pira. Pero era otro caso, que es una cosa más teatral, ¿no? Bueno, hoy en día por suerte no sucede eso y no sucede tampoco en la Argentina.
Y no,
imagínese, la viuda, es una cosa horrible, ¿no?
Y bueno, tampoco hay otros también otras costumbres.
Sí, todo esto que hemos dicho acerca de la mujer es espantoso. Así que nosotros, que somos de la rama femenina del Paseo de la Plaza y feministas a ultranza,
feministas, sí,
homenajeamos a las viudas de la India, a las costureras de Montmartre, a las brujas de Salem y a todas las mujeres en general. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara cabalmente esta deplorable costumbre de la India y nos dieron el disco A Fuego Lento.
¡Ay, qué mal gusto, señor!
En una muestra más de mal gusto del discotecario. Escucharemos a Horacio Salgaño, Ubaldo de Lío,
pero ¿cómo?
En el tema de Horacio Salgaño que se llama A Fuego Lento. Adelante.
Y de lío, en la venganza será terrible, a fuego lento.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
¡Ma! ¡Mami!
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Mándanos un mail.
tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Y hay muchos mensajes de la mucha gente que está aquí, de otra que ha llamado por teléfono.
¡Lee alguno! Negro, la semana pasada fui a verte. Me acobardé, dice Analía de Bahía Blanca. Sí, para sacarme una foto. La próxima vez no me lo ofreces vos, dice Analía.
Más sí, sí. Antes de morir aplastado por el pullman y los ácaros, quiero decir gracias. Dice saludos a mi mamá Susana de parte de Flor y Tomás.
Muchísimos mensajes, che. A ver qué dice. ¿Qué dicen Natalia y Patricia? No, saluden a Natalia y Patricia, no dicen nada en realidad. De parte de Pablo Ramos, que viene desde Córdoba, para dar fin a sus vacaciones en Buenos Aires. Viene para eso. Bueno, el colofón de sus vacaciones es este. ¿Dónde está el mencionado Patricio Ramos? Ahí está.
Pablo,
dando fin,
Pablo.
Pablo Ramos, efectivamente. Está dando fin a sus vacaciones, según veo. Con toda felicidad. Bueno.
Soy camionero, dice Miguel. Estoy en la ruta, prendido a la radio. Dedicamos un bocinazo.
Bien. Hola, negro, soy Laureano de Rosario y con mi amigo Pablo necesitamos dos mujeres que nos acompañen a tomar algo cuando termine el programa, ya que no tenemos nada para hacer hasta mañana.
Ah, solo por eso.
Sí.
Qué lindo. Seguramente va a haber.
No funciona ese argumento.
Ni argumento ni ese pedido.
Necesitamos. Claro, no, señor, no, no.
Cada uno se levanta a sus propias mujeres, no hay manera.
Alejandro, el año 81, mi hijo me dijo: quédate conmigo y vas a escuchar lo mejor. Eras vos.
Qué raro, ¿no? Muchos años antes de que tuviéramos el programa.
Ya lo intuía.
Qué intuición, ¿no? La de su hijo.
El poder de la intuición es mucho más poderoso que cualquier otro.
Seguramente, claro. Y así como el poder de la imaginación es superior al de la realidad.
Uh-huh.
Por eso la magia de la radio, según dicen algunos periodistas radiales.
Claro.
Se trata de que como uno no ve, se imagina lo que no ve. ¡Ay, me imagino que estoy en la selva! ¡Qué hermoso! Yo respondo que si no oyera, también se imaginaría... lo que no oye y así hasta que...
¿No estaba el programa al aire en el año 81?
No.
Bueno, muy bien.
La radio más mágica es la radio apagada, ¿no?
Claro, exactamente. Además, eso es tenerle mucha fe al oyente. Por ejemplo, no leyendo un libro de Shakespeare, una obra de Shakespeare, usted se la imagina.
Claro.
En vez de leer Romeo y Julieta, o de ir a ver, se lo imagina. Deja el libro cerrado y se lo imagina. Sí. Qué magia, ¿no? Es mucho mejor usted que Shakespeare.
Qué mágico, que es en la cama todo el día, no se levanta e imagina.
Claro, imagínese una vida.
Bueno. Espero que no concluí, ¿eh? Soy docente de escuela primaria, ahora duermo escuchándote. Te admiro. Soy Marta Ríos, hija del bandoneón Antonio Ríos.
Nada menos.
De Rosarino.
Sí, sí, claro.
Y está aquí, ¿eh?
Bueno, gracias por venir. Estoy perdidamente enamorado de mi mujer, pero no sé cuál es.
Dice... Se la imagina, ¿sí?
Gustavo, bueno.
Es mágica. Aquí Jime, que vino de Montevideo por segunda vez, pide que le mandemos un beso a su mamá Patricia y su padre Ulises, que se quedaron allí en el Uruguay.
Ajá.
Y que le digamos, por favor, que ellos están bien, ¿eh? Que está bien, Jime.
Bueno, cómo no.
Saludos para todos los neuquinos y cipoleños de Mario y el Negro. ¿Cuándo van a ir para allá? El sur existe, dice.
Bueno, soy Terexa y vine a verte porque quiero que le digas a mis amigos, Chino y Pilón, que yo estoy aquí con vos. Ellos te están escuchando desde la ciudad de Resistencia. ¿A dónde está Terexa? Hola.
Así. Bueno, aquí Diego, Ari, Sandra, Seba, creo que Fez y Silvia le dicen a Guile. Nos quedamos sin tren, ¿nos tirás a Monte Grande? ¿Tiene lugar para toda esta gente?
No hay tren a Monte Grande.
Hay un tren a Monte Grande y sale del Roca, que sale de Plaza Constitución.
Sale uno
pero
por
yo
año.
Los puedo llevar, pero tenemos que compartir los gastos.
Claro.
Yo quiero cenar después del programa.
Claro.
No soporto más a mi mujer, dice Carlos de Resistencia, ¿eh?
Uh-huh.
¿No podemos inventar una guardería para las esposas molestas? ¿Y por qué no la deja?
Otro, en la India vive este.
Sí. Una guardería para esposas.
La guardería siempre es peligrosa, ¿eh? Sí, bueno. Antes, cualquier cosa que se guarda después se puede perder. Le dio un sobre todo hasta un hijo.
Bueno, la comparación no sé si es muy feliz.
Bueno, porque guardería, usted por ahí pierde el ticket, ponele.
Sí.
Usted deja a su hijo en la guardería. ¿Lo va a buscar?
Pero es que le dan un número. Como
y claro, ¿y cómo? ¿Qué quiere? ¿Que viene cualquiera acá? Escuche, póngase en mi lugar, señor. Viene cualquiera acá y dice, ay, me voy a buscar a mi hijo, ¿cuál es? Ese, se lo llevo, yo se lo doy, no. ¿Qué? Ticket, ¿cierto? Yo le doy, usted viene acá, ticket. Le pego un ticket a su hijo, y el otro se lo doy a usted. Viene usted, a ver, el 7, no, pero el 7, le doy su hijo.
Pero el nene se despega el ticket, los chicos juegan, se
bueno,
tocan.
Bueno, por eso le pegamos bien, ¿cierto? Ahora, me pone el compromiso, te pierdo el ticket,
yo, perdí...
yo le entrego, no, porque dice, mi hijo es ese, lo agarra. Por ahí viene otro y dice, aquí tengo el 18 que... ¿Cómo era? Un chico
bueno,
acá no
señor,
está.
Escúcheme una
y
cosa.
Y yo no lo tengo porque se lo entregué a usted.
Pero lo perdí.
No es que vamos a lo que yo digo.
Era un papelito de morondanga y lo perdí.
Para suerte,
y
señor.
Y puedo corroborar que mi hijo es el gordito que está ahí.
No lo sé.
Es igual a mí, mírelo.
Siguiente.
Mire. Yo tengo el 18 que es ese gordito, lo tengo yo.
No, momentito, ¿cómo?
Y tengo yo el ticket, señor.
Pero usted lo controla la calle.
Yo tengo 18.
Bueno, si usted tiene el ticket, no me importa a mí cómo lo consiguió.
Yo lo tengo.
Sírvase el niño.
No, ¿cómo le va a dar?
Toma, mujer, toma tu hijo y no peques más.
Gracias.
Vamos a hacer una pausa mientras terminamos la discusión, señor.
Me va a tener que dar un hijo, ¿eh?
Pausa. Enseguida, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas la temperatura actual. Habrá lista única en las próximas elecciones de la Unión Industrial. Héctor Méndez volverá a ser el titular de la entidad. En tanto, José Ignacio de Mendiguren será secretario general. El acto eleccionario será el 14 del mes próximo. El Estado británico adquirió un 75% de un banco en problemas. Se trata del Lloyds Bank Group. La entidad nació de una fusión del Lloyd y el Halifax Bank of Scotland. La adquisición de este último causó una millonaria pérdida al nuevo consorcio bancario. Salta declaró la emergencia sanitaria por el aumento de casos de dengue. Es como consecuencia de la luz que asoló la ciudad de Tartagal. La medida no implicará el cierre de la frontera con Bolivia. En Buenos Aires, 24 grados 4 décimas, 78 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Vos lo sabés muy bien. La televisión también podrá llegar por teléfono. Adelantate, haz crecer tu negocio y fideliza a tus clientes convirtiendo tu red de cable a Triple Play. Crossphone Triple Play te da la solución. Comunicate con Crossphone Triple Play al 0800-406-4444 y consulta por las nuevas oportunidades que te da nuestra tecnología. Crossphone Triple Play te acerca al mundo del Triple Play. 0800-406-4444.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Ah, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio
4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la patria, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bajate de ahí que te rompo la trompa, nuestra habitual sección dedicada a la educación de los niños.
Uh-huh.
Así que tenemos algunos informes de nuestro equipo de producción y de nuestro departamento de puericultura, sí, destinado a solucionar problemas que las madres tienen. También se llama esta sesión, esta sección.
También la sesión, ¿no?
Sí, y también la sesión, son dos cosas al mismo tiempo. Se llama ¿Cómo sufrimos las madres? ¿Cuál es la mejor cama para un niño?
La suya.
Primera monografía. Y también, ¿qué juguete es el más seguro?
Y como juguete seguro...
Tenemos acá al doctor Raúl Segura. ¿Qué tal, doctor Segura?
¿Cómo le va?
A Segura lo llevaron preso.
La pelota es el más seguro.
La pelota es el más seguro, ¿no es cierto?
Porque no tiene aristas.
Ah, se trata de no tener aristas.
Costados filosos.
Perdón, ¿el señor quién es?
Forma parte del programa y está representa el Club de Madres. Es sí. El presidente del Club de Madres.
Ah, pero es un padre.
Sí, que creía que era una mujer.
Claro.
Pero el Club de Madres lo dirige un padre. Discúlpeme.
Bueno, escúcheme, juguetes seguros. Hay que ver que cada juguete tenga identificado el nombre del juguete. ¿Por qué?
Por ejemplo, Toby. El otro, Willy.
Pero ¿qué cosa es? Para que el niño vaya aprendiendo. En toda la casa.
Claro.
Tiene que haber rótulos.
Pero si no sabe leer el niño.
No importa, pero ya va aprendiendo el niño pequeño, ¿cierto? Entonces usted pega rótulos en todas partes para que el niño sepa los nombres de las cosas. Por ejemplo.
Botella.
Botella, muy bien.
Claro.
Botella, botella.
Sí, eso le trae un problema.
Botella de niño.
Porque la botella le pone el cartel botella y no el cartel vidrio, por ejemplo, no el cartel envase.
No importa. Así va aprendiendo toda la vida. No importa que haya... Usted lo que está propiciando es un idioma analítico. Nosotros no. Cosa por cosa. Nada de no. Conceptos genéricos como árbol, no.
No.
Nosotros, plátano,
vaso,
almendro, y cada cosa que el niño va tocando sí. tiene su nombre. Incluso las personas, no dice persona.
Tío Carlos.
Sí.
Tío Carlos. ¿Y usted dice que eso le va entrando al niño?
Eso le va entrando al niño.
No digo el tío Carlos, no, sino las cosas, ¿no?
El nombre no sirve para nada en realidad. Nosotros somos fabricantes de juguetes desde 1904.
Ah, 1904.
Y ya viene de nuestros padres, de ancestros, viene la fábrica de juguetes.
Juguetes. Tenemos ahora, hemos ganado un premio en Alemania a juguetes pavos.
Vio se llama, juguetes
tiernos.
Qué lindo.
Por ejemplo, este es un palo con un hilo y el niño lo arrastra.
Pero eso es un palo
se recibió el premio Greenpeace. Sí.
Es como una especie de perro, de mascota, pero es un palo, no sufre.
El niño lo agarra y nos da ternura de que el niño se divierta con semejante
calada. Sí, a usted le da ternura.
Y todos lloran, porque ven un niño en pantalón corto y tiradores. Caminando.
Qué tierno, es verdad, no propicia la violencia.
Con una musiquita.
Qué lindo, el palo y...
Primer premio Greenpeace.
Bien. ¿Cuánto cuesta el palito y el hilo?
$3,000.
Sí.
$3,000.
Es premiado, es un juguete premiado.
Sí, pero discúlpeme.
Si quiere algo más barato, tenemos este tren eléctrico.
Sí.
Que vale menos.
Sí.
$2,900.
Ah, bueno, no. ¿Y esas tres piedritas que tiene ahí? ¿Qué son?
Ese es un Dinenti. Pero faltan dos. Son piedras para gomera. Tenemos el juguete para niños sanguinarios.
Sí. El ¿ganó premio?
El pequeño sanguinario. No, no ganó premio, pero se vende una barbaridad. Es una gomera con remaches y piedras. Entonces el niño toma la gomera y hace sonar la lamparita.
Vidrios, de todo.
Pájaros, todo, ¿no?
Hasta el 20 pequeño... metros con la total puntería. 20 metros estamos garantizando.
¿Cuánto vale?
Y estamos... ¿De cuántas quiere comprar?
¿Y de qué viene? ¿De a cinco? ¿De a cinco de remache?
Sí, hay una bolsa...
La gomera es lo que vale. El remache se lo damos como una gentileza.
Ah, es una gentileza. Bueno, entonces
los remaches son gratis acá.
¿La gomera cuánto vale?
Y la gomera está 15 pesos.
Ah, mire, esto está en oferta.
Está muy buen precio.
Nosotros porque tenemos... hay un subsidio del Ministerio de Educación.
Ahora, discúlpeme, esta gomera es más flexible que la goma. Se me dobla esta gomera.
Bueno, porque ¿cómo? La madera está virgen, todavía está verde todavía. Está. No está estacionada como...
No está estacionada.
Entonces se vence un poco la gomera cuando...
Tenemos nuestra colección... para que los niños vayan aprendiendo un oficio desde chicos.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Qué lindo, qué martillitos.
Exactamente, el pequeño carpintero. Sí. Martillos, clavos, maderas.
Pero clavos no es peligroso, discúlpeme.
Muy peligroso, pero ¿cómo? ¿Quiere que se haga carpintero y no sepa clavar un clavo?
Y sí, pero va a perder un dedo.
Y bueno, un dedo lo peor es que por ahí empieza a clavar el clavo, no sé, en un mueble caro que tiene usted.
Sí.
Pero ese es el pequeño carpintero.
Le digo una cosa.
Pequeño martillo, clavo, cola. Viene con cola, el niño, tengan cuidado porque los niños ven cola, pegan todo. Sí. El mío me lo pegó a un tío.
¿Lo pegó al tío a dónde?
Lo pegó al tío contra la pared.
¿Y qué lo sacó? ¿Con una espátula? ¿Con qué
no, lo dejamos ahí porque el tío... No nos dimos cuenta que el tío mayormente está contra la pared. Bien. Se para contra la pared, cruza los brazos y permanece en una actitud estática durante horas. Pensamos que era por decisión propia, pero no. El propio tío nos dijo, mirá, no creas que...
No, que llegó la noche.
Por ser contemplativo. Estoy aquí porque tu hijo me pegó con cola y no puedo salir. Se fueron, abajo la columna, ¿no?
Se fueron todos los parientes, quedó el tío ahí, claro. Nos fuimos a dormir.
Y el tío, que pensamos que se estaba arrastrando. Sí.
Y a la mañana estaba con la cabeza caída, la boca abierta, se quedó dormido pegado en la pared.
Como un vigilante de provincia.
¿Y no le pudo sacar la cola?
No, después tiramos abajo esa columna
sí.
Y él se fue con un pedazo de mampostería, con alguna dificultad. Es un tío que tenemos que no se queja nunca, ¿no es cierto? es muy sufrido. Muy
es sufrido, sí, ya lo creo. Y escúcheme, si el niño quiere ser policía, que le dan un rebote.
El pequeño vigilante también. Un pito.
Esposas.
Esposas, sí, sí. Varias. Una gorra. Un vigilante
una gorra. Gorra, yo no. Y una cachiporra tiene.
También.
Y una pizza.
Y una pizza. Y una sirena que se le pone, a falta de patrullero, porque es carísimo, él se pone arriba de la gorra, un farol colorado, y yo, y fue el pequeño. Tenemos el...
El cirujano tenemos.
Ah, mi pequeño cirujano.
Es un equipo de operación, pequeño cirujano. Mira,
guarda aquí, que el bisturí es casi el verdadero. Guarda,
corta, ¿eh?
¿Cómo que corta?
Eso puede ser, no digo cristianos, pero... qué sé yo, un canario te lo opera tranquilamente. Agarra, usted lo quiere, bueno, agarra el canario y dice, toma, opera el canario y no vas a andar haciendo daño a tus amigos.
No, aparte para practicar, lo abre, lo mira.
No, pero es peligrosísimo.
Después lo tira, ¿no?
Pero es peligrosísimo.
Junta las porquerías cuando jugas, no dejes el canario desparramado.
¿Y ese fraquito que dice anestesia, que es de juguete?
Anestesia, no es verdad. Anestesita. Anestesita, sí, chiquitita, y la puedes llevar al colegio para anestesiarlos a todos, a los compañeritos, ¿no?
Sí, medio peligroso, me parece.
El pequeño carnicero tenemos también.
¿Qué usa el mismo bisturí para la otra caja?
No, es una cuchilla de carnicero.
Una cuchilla de carnicero, con la piedra para afilarla, que sí, no sabe lo que es.
Y tenemos la maquinita de picar carnecita. No.
Pero eso funciona eléctricamente.
Sí, como motor, como motor.
Sí, a pila.
Sí, como motor a pila.
Y también la sierra esa que... Tengo cuidado porque se corta por la mitad, que la sierra es peligrosa.
Sí, para cortar la tira de asado.
Como le pasó al carnicero, a Mingo, el carnicero de la vuelta a casa.
¿Qué le pasó?
Y entusiasmado.
Porque hablaba de fútbol. Pero,
cuando puso la televisión en la carnicería, vio que la ponen la televisión en todas partes, y él metió la televisión en la carnicería para ver
la noticia y que
se distrajo.
Le estaban haciendo un reportaje a un jugador justo a la parte donde dijo que ellos entrenaban mucho, no esas cosas que tanto interesan a la gente, ¿no? Y el tipo empezó a mirar así, mientras tanto cortaba una costeleta y se dividió.
¿Pero cómo?
Siguió cortando.
Siguió de largo y se dividió él en dos.
No, pero no murió,
¿Cómo que no murió?
No sé por qué. Pero lo llevaron rápido. ¿Qué? Lo llevaron rápido.
En dos autos lo llevaron.
Bueno, menos mal que tenía la cola para pegar ahí en el otro juego.
No,
también.
Eso...
No quedó bien, perfecto no quedó.
Perfecto, quedó un poquito...
¿Está desfasado?
Sí, así como un cuadro.
Como un cuadro de Picasso.
Incluso los ojos le quedan medio uno más arriba del otro.
Quedó un poquito que te mire, medio bico. Que mira de acá, ¿no? Pero quedó. Le pusieron scotch tape. Sí. Como una momia y quedó... Tuvo... 45 días
hasta que
no
soldara.
Se podía mover, ¿no? Quieto ahí, quietito.
Pero así ladeado cuando se baña no le entra agua por la junta, digo, por
un
el...
Un poco. Claro. Un poquito así. Porque ya le digo, no quedó perfecto.
No.
Y escúcheme, para niñas, porque ahora son todos varones, pero mi pequeña costurera...
Sí, la costurerita que digo que el mal paso. También.
¿Tiene ese?
No, sí, tenemos el kit de secretaria.
Sí,
anda muy bien.
Ah, secretaria ejecutiva.
Sí. Trajecito sastre, teléfono.
Cocina tubo. Y la pequeña cocinerita.
Sí, es bárbaro.
¿Cierto? Con todas, cocinita.
Los utensilios.
El matambrecito, todo puede ser.
Qué lindo, ¿no? Que
la verdad que
lo sepa desde chico.
Está también el pequeño psicópata.
Sí, está también.
Tenemos...
¿Qué trae el pequeño psicópata?
El pequeño psicópata trae, por ejemplo, bomba de mal olor. Mm. Cosas así. Destinadas a hacer daño.
Ah. Bueno, ¿va a llevar algo?
Sí, el pequeño psicópata.
Sí, ya me parecía que al final iba a elegir
eso.
M2. Ese es el aparato de televisión.
Ah.
¿Usted cuando era chico qué juguetes prefería?
El trompo.
Mire qué bien.
El trompo luminoso, no cualquier trompo.
No, claro, no mucha diferencia, sí, vale.
Que apretaba así.
Sí.
Y hacía ruido.
Ah, sí.
Que apagaba las luces.
Qué vida tan notable. Usted apagaba las luces, ¿no?
Sí, apagaba las luces y el trompo empezaba a recorrer mi cuarto y hacía.
Y digo yo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque nosotros venimos a comprar juguetes, sí, y somos otras personas ahora.
Ahora yo me puse un negocio de juguetes.
Sí, queremos rodados.
Sí.
Sulquiciclos, remociclos.
Claro.
Sí, que tengan una, no la bicicleta común, porque...
No, que tengan una gracia.
Mm. Y bueno,
pequeños ahora... jeeps.
Ah, tenemos, bueno, los chips, dice usted.
Sí, sí.
Bien, esos tenemos eléctricos, inclusive, que andan...
No, no, tiene que ser con pedales, ¿no es cierto?
Y con pedal tenemos...
Para que desarrolle los... musculatura, piernas...
Claro.
Los animalitos pedalín.
Porque no sé si sabe que tenemos un hijo.
Sí.
Ah, usted es una señora.
Sí. Mi señora.
Sí, discúlpeme. No, la vi de lejos.
¿Tanto le costó darse cuenta, señor?
¿Sabes? Lo que queremos es un caballo a pedal.
Sí, tenemos caballo a pedal.
Es una especie de caballo embalsamado, como era antes el del sulquiciclo, pero el niño lo monta y pedalea. Y sale a la calle y, tipo, con el caballo de acá, medio, y...
una porquería.
y como si andara a caballo, como
claro,
si tuviera caballo.
Y además va haciendo la cabecita del caballo, se va moviendo.
Se va moviendo, hay como una especie de imitación, sí, es un es extraordinario. ¿Tiene todavía?
Sí, de eso
que yo vi eso. Yo vi eso, había un caballo hecho de cartón, imagínense, ¿no? Pero con algunas cosas medio peludas, que hasta eran, por ahí podrían ser de cuero verdadero, sí, lo que sé.
Entonces, ¿estaba en un corso? ¿Dónde estaba?
No, se vendía. Se vendía en la bicicletería. Ah. Y el pibe se sentaba arriba del caballo y pedaleaba. Caballo estaba así con las patas estiradas, pero estaba montado sobre dos ruedas medio disimuladas, que estaban entre las patas de delante y las patas de atrás. Era como una bicicletita, pero era un caballo. Y el tipo pedaleaba y el caballo iba para adelante, pero me dijo que se movía así, subía y bajaba, con los ojos fijos el caballo. Pero yo miraba para una cosa siniestra. Siniestra, vos metías en tu casa eso... Y a la noche te levantabas y te veías el caballo.
Sí. Y qué feo si choca contra algo, queda el caballo tieso, la cabeza por
sí,
ahí medio partido.
Un olor el caballo.
¿Olor?
El cuero no estaba cómo bien curado.
Pero que era cuero real.
Ah, sí,
era cuero real, pero medio así, sin curtir del todo.
Pero no lo agarra la lluvia.
Sí, te pudría por ahí el caballo.
Mm.
Ese era un juguete espantoso. Levante la mano el que conoce eso. Que alguna vez vio eso. Pocos, pero lo han visto, sí.
Muy pocos, tres personas.
Parecido al sulquiciclo, que también era una basura, pero por lo menos tenía el sulqui.
¿Cómo era? ¿Una carretita?
Era un sulqui con dos ruedas,
pero
las varas, el caballo, que era el mismo caballo que le acabo de decir,
sí,
pero con menos compromiso porque no lo tenía que montar. Estaba entre las varas. Y entre las patas de adelante había una sola rueda que, con la que conducías, con esa rueda. Y ibas para donde querías. Entonces vos te sentabas en el sulqui y pedaleabas, medio así pedaleabas.
Distanciado.
Y veías al caballo, ahí el caballo también tan patético como...
Para niños, ¿eh?
Para niños un poco zoófilos. Sulquiciclo se llamaba. Ese sí, todo el mundo lo ha visto alguna vez. Una porquería. Se lo regalaban a las nenas. Ay, para mí un sulquiciclo, señores Reyes Magos.
Y era una...
Tráigame un sulquiciclo.
Una gran aspiración como juguete.
Era todo, era una gran aspiración, por suerte, pocas veces concretada, ¿no? ¿Cuántos sulquiciclos se habrán fabricado? Pues no lo sé, no sé.
Querido, vamos a comprar juguetes.
Sí, sí, pero...
Estás hablando del vendedor y...
¿Qué tal? Buenas tardes, juguetes sí, que no sean belicos.
Sí, queremos, juguetes ¿no? tiernos.
Que no sean belicos, porque queremos juguetes instructivos.
Bueno, tiene toda la variedad de juegos de encastre.
No, eso...
No sé de qué se trata, querido, pero...
No sé, pero ya me está sonando un poco mal.
No, se trata, señor, de encastrar las piezas en el lugar indicado.
Ah, el mecano. El mecano no. En el zar de Rusia.
No, el mecano es otra cosa, es para armar. También tengo mecano.
También juegos para armar, es una cosa.
Mecano, mis ladrillos.
La niñez debió haber sido espantosa en otro tiempo. Chicos, con unas piezas, unos tornillos, tratando de armar una, no sé, un excavador. Trabajando, una porquería.
Pero también
y después
tiene...
iba a dar una vuelta en un sulquiciclo con el caballo. Caballo medio por el costado, con una mirada. Como si terminaran de degollarlo al caballo.
Claro, mejor denle el piolín y el palito.
Nuestra niñez fue una basura, señor. Todos dicen que antes eran más felices los niños. ¿Está loco vos?
Por eso le digo la pelota, señor. Lleve la pelota.
No, no empiece con cosas así.
Que no es peligrosa.
¿Puedo hablar un segundito con mi marido?
Sí, decidan ustedes.
¿Decidan entre qué?
¿Qué va a comprar, señora?
Si no nos ofreció nada, quiero hablar un segundo con mi marido. Vámonos de este negocio. Este tipo es un desastre. Estuviste hablando media hora vos con él y no te ofreció nada.
Tengo que decirte algo.
Sí.
Soy ladrón. Me casé con vos por una tapadera. Pero yo soy ladrón. Soy asaltante.
¿Pero qué me lo tenés que decir en el negocio? Nunca me lo dijiste antes.
Y bueno, pero me acorralaste. Me
Rubén.
Pusiste en una situación que quedé acorralado.
Pero si no te dije nada de él. Te dije de lo
estás poniendo ante un extraño... yo lo quiero asaltar. Yo lo quiero asaltar.
No,
nunca te lo dije, nunca te lo dije que era ladrón porque vos siempre tenés algo que hacer.
Pero ¿cómo no me vas a decir algo que es fundamental? Es una forma de vida,
bueno,
ser
te lo estoy diciendo ahora. Ya está. ¿Está bien? Soy ladrón. Bueno, listo.
¿Y yo qué hago acá en este juego?
Bueno, ¿me seguís o te vas?
Nunca robé a nadie.
Bueno. Estamos juntos.
¿Qué va a llevar el señor? ¿Qué van a llevar?
Momento.
Yo me quedo acá, pero no sé cómo puedo reaccionar, ¿eh? Estoy nerviosa.
Mire...
¿Qué va a llevar?
Nos vamos a llevar todo el dinero.
Ah, bueno, muy bien. ¿Cómo el dinero?
Sí,
¿el
señor, porque esto que tengo aquí es una pistola y no de juguete.
Eso no es una pistola.
No, aquí.
Ah. ¿Y cómo sé que no es de juguete?
Porque yo te tiro un tiro y si te mato es que es verdadera.
¿Y usted...
¡Dame todo el dinero!
Pará, compadrito.
Momentito. ¿Me dejás hablar con el señor, querido?
Sí, pero un momento nada, porque el que está asaltando acá soy yo.
Bueno, momentito.
Bueno, cuidado conmigo, ¿eh?
Sí.
Sí, porque yo soy bueno, pero cuando asalto... ¡Ah!
Señora, es un chorro, usted es cómplice.
No, momentito, eso es lo que quería aclarar. Yo no tengo nada que ver, porque... Es mi marido, pero me acabo de enterar que es ladrón. Me lo dijo hace un minuto.
Pero ¿cómo le va a contar? ¿Hace cuánto está casada, señora?
15 años.
15 años y usted no tiene diálogo con su marido. Nunca.
Pero de otros temas.
¿Nunca vio algo raro que salía a robar a la noche?
Nunca salió la conversación del ladronazgo.
Bueno, entonces la tengo como aliada.
Ya volví.
Sí.
¿A quién tenés boleada vos?
La señora acaba de confesarme... algo trascendente en nuestra relación circunstancial.
Usted no tiene código. Le acabo de contar una cosa y ya se lo dice a él.
Yo tengo el código penal, señora, lo tengo acá arriba de la
¿qué
mesa.
¿Qué le ha dicho mi señora esposa?
Su señora esposa me dijo que no tiene diálogo con usted.
Eso pertenece al ámbito de las relaciones íntimas. En lo que respecta a usted, limítese a darme todo el dinero y a proceder como procede un verdadero asaltado. A saber, cumpliendo con los designios del asaltante.
¿Usted cómo sabe que esta ametralladora que tengo en la mano no es de juguete?
Muy sencillo, usted me tira y si me mata, es verdadera.
Muy bien, Rubén, entonces voy a proceder.
Es un juego peligroso, Rubén. Estoy nerviosa.
Mi señora esposa está muy nerviosa, así que si me va a dar el dinero, démelo ahora. Y si no me lo va a dar, avíseme, así lo mato y terminamos con toda esta farsa.
Momentito. Que mi ametralladora sea fucsia no tiene nada que ver con que... con que no sea verdad.
Llama la atención también esa calcomanía con el ratón Mickey.
Yo decoro así mis armas.
¿Puedo hablar un segundito con mi marido?
Claro, linda.
Un segundo.
Estoy asaltándolo.
No tenés otro revólver.
Escúchame, no podés meterte. Si te querés,
dame otro revólver porque es un tarado. Lo quiero asaltar yo también.
Me dieron ganas, yo no era ladrona, pero viendo lo que...
¿Viste? Es, ¿viste cómo son?
Eso es insoportable.
¿Sabes qué?
Me estás empezando a entender.
Te está desafiando.
Pero claro,
te yo te juro, no entré para asaltarlo, pero me pensé que esto no tengo, que el otro va a decir, yo lo asalto.
Yo te apoyo.
Tomá esta pistola Ballester Molina.
Sí, pero yo no la sé usar.
No importa, él no tiene por qué saber que vos no sabes usarla. ¿Me interpretás lo que te digo?
Muy bien.
Bueno, procedemos.
Ah, y yo también lo estoy apuntando.
Ahí está. Mi señora esposa también es ladrona, para que se vaya entrenando.
¿Y cómo sé que la pistola de la señora no es de juguete?
Del mismo modo que...
Porque puedo en cualquier momento dispararle.
Ahí está.
¿Mm? En cuanto cuestre cómo se dispara...
Bueno, ¿qué es lo que quieren de mí?
Vos decirle que sí que sabés.
Yo sé de disparar. ¿Mm? Apretando esta carcasa de plástico...
¡Oye, cuidado, señora! Tenga bueno, cuidado. No bien. Se juega con las armas.
Muy bien. Vacíe esta caja registradora.
Bueno, está bien. Me veo en una situación sin salida, ¿verdad?
Sí, es lógico.
Sin salida. Sí.
Suerte que se ubicó.
Sí.
Del peligro que está corriendo.
Justo me agarraron con un arquero de caja.
Ah, sí. ¿Con un arquero de dónde?
Con un arquero de caja.
¿Qué es, un juguete?
No, estaba contando todo el dinero.
Bueno, fantástico. Llegamos en el mejor momento.
Que gané por las ventas del Día del Niño.
Un momento. Escúchame, antes que digas nada. El reparto entre los ladrones no se hace en el mismo lugar donde se comete el asalto. ¿Entendés? O sea, le sacamos toda la guita, yo me la agarro, después la repartimos en casa.
No,
porque hay gente que
problema.
Se pone a repartir la guita en el mismo lugar donde hicieron el asalto antes de terminar lo mismo.
Rubén, yo soy tu esposa.
Bueno.
No hay ningún problema conmigo.
Bueno, muy bien. Deme todo el dinero.
Bueno, tiene una bolsa porque es mucha plata.
Sí, póngamelo acá.
Bueno, son 17 millones de pesos.
Oh. Epa, mira con la cara que tenía como...
Nos va bien. Nos va bien.
Y eso que no le vende nada, no nos vendió nada.
No,
tuvimos media
no.
hora.
Es por la crisis, antes le iba mejor. Bueno, póngamelo acá,
Sí, no sé, a ver, bolsa.
Espero que vamos a contarlo.
Sí, vamos a contarlo.
Vaya contando.
No vamos a contar 17 millones.
Bueno, vaya contando. Traiga otra bolsa, señora.
Sí, pero este dinero es raro,
Es chiquito los billetes, ¿no?
Banco de la Alegría.
Sí.
500 pesitos. Y la foto de...
De Larguirucho tiene la foto.
Este hombre se está burlando de nosotros.
A mí me parece que nos está tomando el pelo.
Sí.
Bueno, si quieren les hago un cheque.
Ahí está.
Eso estaría bien.
Buena idea.
Les hago un cheque.
Vamos al banco
y lo cobramos. Chao, y listo. Y terminamos con este
asalto. Y no andamos con dinero encima.
Claro, que están perdiendo con todos los chorros que hay por ahí.
Sí.
Bueno, muy bien. ¿Un cheque por 17 millones o un poquito más?
17 millones.
Por los gastos.
Hagamos 17 millones 100.
100. Por los gastos, la molestia, ¿no?
Para la carne.
Sí, está bien. 17 millones 100.
Bien.
El baby check, ¿sí va a ser?
Bueno.
¿Cómo baby check?
Sí. Banco. Bueno, offshore.
Muchísimas gracias.
No,
señor.
Pero...
¿Usted quiere que le firme algún recibo, alguna cosa que necesite?
Rubén.
Para la FIS.
Rubén, ¿no viste lo que es ese cheque?
¿Qué es?
Es de miniatura. ¿Viste el color?
Fucsia.
Y sí, baby check.
¿El baby check?
Ah, no sé, me tienen que dar un cheque. Discúlpeme, esto es un asalto serio,
Sí, bueno.
¿Un cheque de juguete?
Sí. A mí se me está yendo la paciencia.
Muy
nerviosa.
El pequeño banquerito.
Me quedé sin chequera. Si quiere, le doy.
Bueno, listo. Matémoslo.
No, ¿cómo matémoslo?
Sí, señor. Le dimos todas las oportunidades.
No, tome, le doy el cofre del tesoro con todas estas monedas de oro. ¿Sí lo hace?
Miró.
Todo este cofre.
Sí, qué suerte.
Sí, la verdad que
vamos arrastrándolo. Che, ¿y usted tiene algún patrullero de juguete?
No, aquí no. ¿Usted se refiere al de la puerta?
No, me refiero a la sirena que estoy oyendo.
Ese debe ser un juguete que se activó con el avión.
No me diga que usted llamó a la...
Sí, se escucha cada vez más cerca la sirena.
Ahí está.
Soy el comisario mayor, inspector.
¡Epa!
¡Marchen presos todos!
Momentito, ¿quién es?
El comisario mayor, inspector.
Un momento. ¿Cómo sé que es verdadero y no de juguete?
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 24 grados 4 décimas la temperatura actual. General Motors desmintió las versiones de quiebra. La automotriz descartó presentarse en bancarrota como una solución a sus problemas financieros. Un comunicado de la empresa señala que prefieren una reestructuración fuera de los tribunales. Fútbol. Agustín Orión sufrió una lesión y estará 6 meses sin jugar. El arquero de San Lorenzo tuvo una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Sucedió en el partido del jueves ante Libertad de Paraguay. Por este motivo, los directivos piensan a Mauricio Caranta como su reemplazante. El desempleo en los Estados Unidos llegó al 8,1%. Solo en febrero se perdieron 651 mil empleos. El índice es el mayor desde el año 1983. ...24 grados 4 décimas... la temperatura actual en Buenos Aires, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Este 2009 lo vamos a vivir juntos en la radio.
Porque sabemos que necesitas mucho más que un café para arrancar. Necesitas información.
Que todas las mañanas buscas un poco de buena onda para vivirla con una sonrisa en la cara.
Con los mejores consejos para sentirte bien.
Sabemos que los mediodías son el momento ideal para que alguien te cuente eso que nadie más sabe.
Que cuando llega la tarde necesitas estar un poquito más relajado.
Y que en tu vuelta a casa querés enterarte de todo lo que pasó durante el día.
Y lo que va a pasar mañana.
En la vida y en el deporte.
Sabemos que cuando llega la noche te gusta hablar con alguien. Para discutir o para estar de acuerdo.
También cabe la posibilidad de irse a dormir y desentenderse de todo esto.
Y como todos los días, volver a arrancar en una ciudad que nunca para.
Bienvenidos al 2009 en Radio 10. Y la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Parte de mí que va camino a la paloma por un recuerdo de campo y mar. Camino a la paloma, conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna. Si es la paloma y luna llena, añoro esa lejanía como a mi propia felicidad. Aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar, y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí. aquí. Yo voy camino a la paloma y yo ya no estoy aquí. Yo voy camino a la paloma.
Era Jorge Drexler, Camino a la Paloma.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible, ¿verdad?
Bueno, si usted quiere.
Uh-huh.
Soy profesor.
No, espere, espere.
Momento, no empiece a confesar que es profesor.
Atención, Montevideo. Atención. Este es un mensaje para todos los uruguayos. Presten atención. Los días 25 y 26 de marzo, falta poco, se va a presentar el sexteto vocal Cabernet nuevamente en Montevideo, que le fue muy bien allá, recuerden, sí, a la Cita Rosa.
Muy bien.
Esta vez van a estar en el bar Tabaré a las 21:30 horas. 25 y 26 de marzo, 9:30 de la noche, bar Tabaré en la ciudad de Montevideo va a estar Cabernet.
Muy bien.
Y otra información es que el grupo de tambores La Bomba de Tiempo, dirigido por Santiago Vázquez, se va a presentar en Argentinos Juniors. Esto va a ser mañana a las 7 de la tarde. Y van a estar además el Negro Rada, el Pelado Cordera, Pepe Céspedes, DJ Zucker y otros. Esto queda en Gutenberg 350 de la Paternal en Argentinos Juniors.
Pero no en la cancha de Argentinos Juniors, sino en la sede.
En la sede.
Gutenberg,
claro,
en la sede.
Claro, la sede.
Y al costado de la vía de Urquiza. Ahí es. ¿A qué hora entonces?
A las 7 de la tarde de mañana, el sábado.
Y bueno, usted pare la oreja cuando escuche los tambores.
Son como 40 tocando tambores.
Sí, por eso lo va a escuchar. Si no se orienta, lo va a escuchar y no se puede perder.
Se venden entradas por Ticketek.
¿Se pueden entradas por qué?
Por Ticketek. Puede ir ahí, pero también la puede sacar por
Ticketek. Claro, bien.
Alejandro, una profesora de la universidad dijo que el mejor Cortázar era el peor Borges. No comparto, pero me gustaría saber su opinión.
No, yo no soy quien para decir eso.
Dele, dele. Soy Daniela.
No, no, 18, no.
Ah, me lo sospechaba.
Te cuento que vine a verte con mi mamá Claudia y a festejar que terminé el secundario, ya que aprobé la única materia que me quedaba, matemática. Te quiero mucho. Mándale un saludo a Freddy.
Juan de Banfield dice: quiero saludar a Agustín, que escucha siempre el programa y es fanático. Es el playero del estacionamiento de Ayacucho 65. Ah, podemos ir ahora a Ayacucho 65, que está muy cerca.
Sí, por ahí tiene la diferencia que nos deja.
Exactamente, estacionamos un rato y después nos vamos.
Sí.
Por ahí seguro.
Nos quedamos hablando del auto.
Claro, total no nos va a cobrar. Bien. Muy bien.
Hola, negro, soy Richard de Neuquén Capital. Vine con mi hermano Luciano. Llegaron tarde por el cambio de horario, porque traen la hora de Neuquén.
Bien.
Mandan saludos a Lili.
Bueno, ¿dónde están los neuquinos? ¿Están aquí?
Allí, primer piso.
Claro, por eso
llegaron tarde.
Allá. Cuidado, che, los del Pullman,
Ya cuidado, está como torcido.
Ya sí, ya, de allá está cediendo, mirá, sí. Mirá la rajadura que hay.
Sí, pero...
Bueno, dale.
Muchas
Julia
veces.
De La Plata, sigo con la cuenta regresiva, solo falta una semana para verte, me muero de ansiedad, espero llegar al viernes. ¡Ah! Grita. Porque vamos a estar en La Plata el viernes.
El viernes, muy bien, no se sabe el lugar todavía, a definir.
Sí, el Coliseo puede estar, qué sé yo, no sé.
Bueno, bueno. Muchas veces los escuché hablar de Nietzsche.
¿Qué?
Nietzsche. Hoy que estoy acá me gustaría escucharte hablar un poco de Schopenhauer.
Bueno.
Dice Juan Pablo. ¿Qué pensás de él?
Bueno. Negro, hoy me fracturé una gamba jugando con mi sobrina. Bueno, mandale un beso que te está escuchando conmigo. Se llama Cecilia, ella no le pasó nada. Este es Alejandro de Flores. Bueno, un besito.
Martín pregunta en una especie de fragmento de reportaje a Gillespie: ¿cuál es el mejor recuerdo que te quedó de Luca Prodan?
Y acá lo tengo que responder así.
No, es inadecuado.
Hoy me recibí de ingeniero agrónomo y vos fuiste...
Muy bien, rechazar los términos de la pregunta. Está muy bien, claro.
Vos me fuiste mi compañía a lo largo de estos 6 años de carrera. Por eso que esta felicidad la quiero compartir con vos, porque se recibió de ingeniero agrónomo e Ignacio de Once.
Bueno, estoy en casa con amigos escuchando, te dice Gladys de Recoleta. Bueno, gracias Ale por todas estas noches. Gracias. Señor Dolín, la primera vez que lo veo y haré gracioso, dice Santiago.
Entre risas. Aquí Darío de Berazategui también dice que es la primera vez que viene.
Maná. Casi todas las personas han venido hoy por primera vez.
Por primera vez.
Sí, sí. ¿Qué tal? Bien.
Vendrán todos por primera vez y nadie sí.
Repite. Levante la mano el que vino por primera vez. Lo dicho. Levante la mano las personas que ya han venido otras veces.
La misma cantidad.
La misma persona, ¿ves? Hay fraude. Un fraude escandaloso.
¿Y habrá alguien que viene por primera vez y que jamás escuchó el programa ni nada?
A ver.
¿Un primera vez total?
¿Y alguno que viene por equivocación?
¿Alguno que vino a ver a Alfredo Halcón?
Y se quedó.
Claro.
Bueno, vamos a bailar entonces.
Bueno.
Junto con toda esta gente que viene por primera vez. Vamos a desalojar a las ancianas en esta breve pausa. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Termina con la rutina. Hacé realidad tus fantasías más íntimas. Bájate a tu celular las fantasías sexuales más excitantes. Envía Fantasía al 1010 y cambia tu sexualidad para siempre. Fantasía al 1010 y viví todo lo que siempre soñaste. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Liza Minnelli en Argentina. Y como siempre, 10musica.com te da la oportunidad de verla el día 15 de marzo en el Luna Park. Ingresa a 10musica.com, busca el banner del concurso, participa y gana entradas en 10musica.com.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Dejanos un mensaje.
4535-4000.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo Gansé. Están esta noche con nuestro distinguido maestro, los tres de América, Manuel Moreira, Marretín de Caco, Babosa Dolina y el licenciado pentacadémico Aldo Dolina.
Muy bien, maestro. Silvia de Río Negro le pide Araca Corazón.
Es un tango muy teatral, ¿eh? Discúlpeme, amiga. Araca Corazón, cásate un poco y escucha, por favor, te echas mucho. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco. Así cantaba
un pobre punga que a la casona por culpa de ella va a descansar, mientras la paiga con su donaire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, sonó un balazo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción: Araca corazón, cállate un poco y escucha por favor este chapuzo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivos para hacerse el loco, Araca corazón, cállate un poco.
Gracias.
Maestro, Ana Cielo le había pedido por mail Milonga Sentimental.
¿Milonga Sentimental la tiene Moreira? ¿En qué tono
sí,
la tiene?
En fa, creo que la hacía.
¿En fa? Puede ser que sea en fa.
Puede ser, ¿no?
Para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no la puedas creer. Tal vez te provoque risa verme mentir agua a tus pies.
Muy bien, Manuel.
Juan Pablo tiene, pregunta si en su repertorio tienen Nolare.
Volare.
Volare.
Eso que un sueño cocino en si torna y più.
Ese. Volare, oh, oh. Oh, oh. Pero Nolare no está tan mal.
Nolare.
No, no, no tenemos cuestión, pero tenemos...
¿No será No lo haré?
Tenemos cuestión, a ver si le gusta esto.
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rincore, ringrazio qui me l'ha portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere in dichiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bravo.
Bravo.
Hola, soy Martín de Paternal.
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quería escuchar Doña Soledad de Zita Rosa o en su defecto alguna de los Guns N' Roses.
Casi lo mismo.
Casi lo mismo. ¿Qué tenemos para ofrecerle a este hombre?
Doña Soledad de los Guns N' Roses.
Sí, no, podemos. ¿Usted sabe algo de Zita Rosa?
¿Cuál?
¿Algo de Zita Rosa?
A ver, y listo.
No sé si vino Axel Rose.
Pero yo no quería cantar más nada. Un cachito. A ver, esto.
Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Bueno.
Bueno, aquí le pide un tema de Silvio Rodríguez, Mujeres.
Mujeres, mujeres, ese es.
No, pero hagamos algo los tres. Algo, claro, otro, claro, esa la, bueno, la hago.
Tengo otros pedidos. Alguna de Creedence. Dolina, dice Marta, gracias.
Marta, gracias.
Ah, bien, casi, casi era, ¿no?
Bueno, Rubén de Almagro pide This Boy.
¿Después de Dolina va a estar...?
Sí. Y bueno.
Bueno, a ver.
Bueno, acá creo que dice Yael de Rosario que pide insensatez. ¿Sí?
Bueno, ¿saco la trompeta?
Obviamente ya no hay tiempo, maestro, ¿eh? Así que hay que preparar último tema, ¿eh? Pescante, pide Luis. Calipso bananero, pide Luis.
Está prohibido ese tema.
Medio, sí.
Himno de Liverpool, Oscar de Rosario.
Podríamos hacer el himno de Liverpool. Sí, para irnos. Ha venido mucha gente del Club Liverpool.
A ver quiénes son de Liverpool.
Lo dicho.
Todos.
Cuatro.
Todo el mundo.
Cinco.
Hay personas que no son de Liverpool.
Pero que se asocian en este momento.
Son mayoría las del Liverpool.
Sí.
Ah, no. Pero ¿estás seguro que tenemos? A lo mejor tenemos tiempo para hacer alguna otra.
Sí, pero si seguimos hablando, no creo.
Por eso. ¿Qué hora es, concretamente?
No, falta un minuto. Un minuto.
Ah, bueno. Sí, bueno, bueno. Entonces estamos aquí perdiendo el tiempo.
Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual que la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la
¡Adiós!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, 1 minuto en Buenos Aires, 24 grados, 7 décimas la temperatura actual. El gobierno busca favorecer la financiación de exportaciones. Con ese fin, el Banco Central habilitó 4.000 millones de pesos que permitirán licitaciones de acceso a pases en dólares. Confirman que es inconstitucional renunciar a la nacionalidad. La Cámara Nacional Electoral rechazó el pedido de 2 personas nacidas en Argentina que querían cambiar su origen por la lituana. El tribunal sostuvo que la nacionalidad es un derecho humano de la persona y no solo es un atributo que el Estado le reconoce. Barack Obama dijo que no permitirá que avance el desempleo en Estados Unidos. El presidente norteamericano habló sobre la cifra de desocupados, que en su país sobrepasa el 8%, durante un acto que defendió el plan de rescate económico lanzado hace un mes por su administración. En Buenos Aires, la temperatura actual 24 grados, 7 décimas, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. La radio.
Bienvenidos a una nueva madrugada aquí en Radio 10 y para todo el país.